UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes. Como cada lunes, dos semanas después, comienza Punto de Penalti, el programa de toda la información deportiva del Hércules Club de Fútbol y del Elche Club de Fútbol. Junto a mí, David Olcina.
Hola, buenas tardes.
Y Fran Espinosa.
Hola, buenas tardes.
Trataremos de informarles sobre toda la información de los equipos de fútbol de la comunidad. Después de la resaca del partido de ayer en Castalia, David, ¿cuáles crees que son las impresiones a haber finalizado el encuentro?
Pues hecatombe, catástrofe. Lo de ayer vivido en Castalia fue totalmente inesperado. Veníamos de una versión del equipo muy muy buena contra el líder en casa, contra el Lleida, y una semana antes contra el Cornellà, la primera victoria fuera de casa de los alicantinos, y nos vimos con un equipo totalmente desaparecido, sin patrón de juego, y así se vio reflejado en el resultado, 1-0 a favor de los castellonenses. Y es que Jesús Muñoz, el entrenador, se vio muy superado en la primera parte por los de Castellón de la Plana, y dijo esto.
Estaba controlado el juego, lo único que nos ha faltado dar más sensación de peligro, porque nosotros, a diferencia de ellos, no éramos capaces de conectar ese último pase. Pero era lo que habíamos hablado, o sea, veíamos lo que es el Castellón, que quiere tener el balón, sabíamos esa salida que podía tener, pero creo que hemos controlado en el aspecto defensivo. Lo que no lo hemos controlado es en el aspecto ofensivo, porque hemos generado muy poquito peligro, sobre todo en la primera parte.
Y a esta primera parte es la que se refería Jesús Muñoz, que apenas el Hércules tuvo balón, lo que se venía viendo estas últimas jornadas. Balón, presión alta, esas determinaciones que ha tenido el Hércules ayer fueron inexistentes, ¿no, Fran?
Sí, sí, la verdad que el equipo de Jesús Muñoz no mantuvo el balón un minuto seguido. El Castellón, de hecho, tampoco lo hizo. Lo que pasa es que el Castellón sí que movía el balón con más rapidez y es lo que provocaba las contras que pillaban al Hércules. El Hércules hizo un partido monótono en ataque, intentándolo mucho por la izquierda, con centros que no salían y los que salían pues no eran cazados por los delanteros. Y nada, fue una mala versión del equipo alicantino.
Y además hay que hablar una semana más del gran Ismael Falcón, que pudo salvar lo que hubiese sido una goleada y hundir la moral de los alicantinos, Manu.
Sí, sin lugar a dudas. El portero está en una situación ahora mismo brillante, está siendo de los mejores de la plantilla. Como decía Jesús Muñoz, la sensación que había dado el equipo en Castalia era de un equipo pequeño, un equipo menor. No estaba teniendo la posesión del balón ni mucho menos ocasiones de peligro. Eso sí, se basaba en contras rápidas. No había un juego en el centro del campo claro, ninguno de los dos era poseedor claro del esférico, y a favor yo diría que el resultado es merecido para el Castellón, porque el Hércules no tuvo prácticamente ocasiones de gol, salvo una de Carlos Martínez en la primera parte, de un chut muy flojo con la pierna izquierda y un centro rematado por Benja.
Además, como aficionado neutral en el partido que vivimos ayer, me gustaría destacar el gran partido que hizo el lateral derecho Víctor Olmedo, que tú sabrás más de...
Sí, la verdad es que está siendo toda una sorpresa para los alicantinos, y es que tras la lesión de pubalgia de Felipe Alfonso fue la primera opción. No se buscó mover a Álvaro Pérez al lateral derecho como se había hecho la campaña pasada con Luis Planagumà, y básicamente está dando un muy buen rendimiento. La primera temporada fija que está teniendo en el primer equipo, había pasado por todas las categorías inferiores del equipo alicantino y está rindiendo a muy buen nivel. Ayer sí es verdad que teníamos delante a un gran jugador como es César Díaz, se pudo ver, minuto 3, un chute que hizo desde la frontal del área que paró muy bien Falcón. Luego hay que ver también el gol anulado en el minuto 6 al Castellón por un supuesto fuera de juego.
Muy justito.
Sí, es verdad que ahí Víctor Olmedo no tenía nada que hacer porque era de la banda de Nani. Un Nani también que se vio muy superado. Yo la verdad que hacía tiempo que no veía a un Nani. A ver, estamos muy acostumbrados a verlo a un alto nivel, pero ayer se vio muy, 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 muy por debajo del nivel esperado, Manu.
Si me tengo que quedar con 3-4 jugadores de la plantilla del Hércules tras el partido de ayer, sería con Álvaro Pérez, Víctor Olmedo, como habéis dicho, Falcón y arriba Moja, que yo creo que es el único que lo intentó, porque Benja, Carlos Martínez y Borja Martínez estuvieron un poco desaparecidos.
Eso iba a comentar yo, la otra sorpresa, que fue el partido de Benja, que apenas tocó balón y mucho menos creo peligro.
Sí, además es que la defensa del Club Deportivo Castellón solo ha encajado 8 goles. Es que solo han encajado 8 goles en 12 jornadas. Salimos a menos de casi de un gol por partido. Y además está haciendo una muy buena campaña, la verdad. El equipo de Óscar Cano está sorprendiendo porque la temporada pasada, es que se han cambiado los tornos en este derbi. El año pasado el Castellón se situaba en puestos de play-out de descenso a tercera división y ahora mismo se pone en segunda posición. Por detrás del Lleida Sportivo, que va líder con 23 puntos, y el Lleida 25 y el Castellón 23, está 2 puntitos por debajo.
Y es significativo también que los cambios no revolucionasen para nada el partido.
No, además lleva a Alejandro Alfaro, por ejemplo, que fue el último cambio, fue insignificante, al igual que contra el Lleida en casa. No mostró sensación de peligro, que se supone que Alejandro Alfaro debe ser la referencia arriba con Carlos Martínez, se suponía, por lo menos en agosto cuando se fichó. También se sacó a Diego Benito, para mí muy tarde.
Yo opino igual. Hablábamos mucho en el descanso del partido que era muy necesaria la entrada de Diego Benito para tener más el balón, y tampoco se vio un dominio claro por parte del Hércules tras la entrada de Diego Benito al terreno de juego.
Yo creo que Diego Benito, salvo sorpresa, en mi opinión, yo creo que va a pedir la salida si no se le sigue dando la importancia que se le dio
la temporada pasada.
Porque la temporada pasada, salvo alguna sanción que por tarjeta creo que acumuló a mitad de temporada, jugó absolutamente todo. Todo el control del partido iba por sus pies.
Era el cerebro del equipo.
Era el cerebro totalmente. Y ahora es que está en una situación de suplencia que hasta él es incomprensible. Renovó en junio porque se supone que se le iba a dar la oportunidad que se había ganado prácticamente en el Hércules. Y estamos viendo que con Jesús Muñoz no está disfrutando de los minutos que le esperaba.
El Hércules, como recordamos, se posiciona a tan solo un punto de los puestos de descenso. Está en play-out. Tendrá que revertir la situación. La semana que viene juega contra el Valencia Mestalla, si no me equivoco, en casa.
Juega esta semana en casa contra el Valencia Mestalla y luego se va a la Nucía, a un campo difícil, a la ciudad deportiva
Camilo Cano
de la Nucía. Y la anuncia un equipo que está sorprendiendo, ya lo hablamos la semana pasada en el programa, que tiene 19 puntos.
El equipo revelación de la liga.
Se coloca séptimo a 2 puntitos solo del playoff de ascenso. Así que no va a ser un calendario fácil para el equipo de Jesús Muñoz.
Y ante esta negativa situación del Hércules, que lleva acarreando una derrota, como decíamos, en Castalia, ¿cuál creéis que son las claves para revertir la situación del equipo alicantino?
Yo lo digo con nombres y apellidos. Diego Benito. Diego Benito tiene que ser ahora mismo el que mande en el terreno de juego del Hércules. Es que
tiene fijación, ¿eh?
Tengo devoción por Diego Benito.
Es Diego Benítez, el tío.
Es que, vamos a ver, Diego Benito tiene el mejor control de balón, prácticamente para mí, de toda la segunda B.
Se está aprovechando tampoco.
Es que no se está aprovechando. Tiene que tener, o sea, baja a recibir, da pases entre líneas, o sea, llega hasta la línea de defensa para dar el último pase. Es que el año pasado se veía, y es un jugador para mí tipo Xavi Hernández, pero de la segunda B.
¿Y qué apostarías para el centro del campo? ¿Fran Miranda y Diego Benito? ¿Geray y Diego Benito? ¿O los tres y cargarte a uno?
Fran Miranda y Diego Benito. Es que...
¿Y Geray en el banquillo?
Geray en el banquillo, sí. Yo es que, como he dicho antes, para mí Diego Benito no lo estamos aprovechando. Para mí es un mal gasto que esté un jugador así en el banquillo. Y el año pasado Diego Benito y Fran Miranda fueron la pareja de mediocentros que puso al Hércules segundo. Sí que es verdad, con otro modelo de juego, pero para mí Diego Benito tiene que ser titular ya. La siguiente jornada para demostrar que el equipo quiere ser un equipo ganador.
Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que Diego Benito debería jugar, pero debería jugar en detrimento de alguno de los puntas. No están teniendo mucho protagonismo.
Por ejemplo,
está siendo ahora mismo está siendo bastante efectivo con 5 goles, pero yo diría que no, el último partido no participó prácticamente en todo el encuentro.
Sí, es verdad que Carlos Martínez se usa de enganche, pero bueno, Carlos Martínez para mí también tiene que ser titular, así que yo por mí, Diego Benito, por Yeray González.
Con esta pequeña opinión que hemos dado sobre la situación actual del Hércules para revertir esta negativa dinámica, vamos a pasar al Elche Club de Fútbol. Fran Espinosa, ¿cuál es la situación del conjunto franjiverde?
Bueno, el Elche ganó ayer por 1-3 ante el Deportivo en Riazor. Se coloca noveno a un punto del playoff con 22 puntos, el playoff que lo marca el Real Zaragoza con 23. y tampoco está tan lejos del ascenso directo. Son tan solo 4 puntos los que le separan del Huesca, que es el segundo clasificado, porque el primero es el Cádiz, está a 35 puntos y la verdad que tiene una ventaja con el resto de equipos de momento inalcanzable, vamos. El Elche está teniendo una dinámica muy positiva estos últimos partidos, a pesar de que el fútbol no sea muy vistoso. Lo importante son los resultados, como dice muchas veces el técnico Frangiverde Pacheta. Y por lo tanto, meterla, aunque sea balón parado, como en estos últimos partidos ayer, me repito a los hechos, ayer Gonzalo Verdú de falta, Fidel de penalti y bueno, Pere Milla, al final del partido, que eso fue en una acción aislada. Pero el anterior partido contra el Mirandés, 4-2, 3 penaltis, vamos. El balón parado es ahora mismo el fuerte del Elche y tiene que seguir aprovechándolo.
Muy característico de los equipos de Pacheta, que se basan mucho en balones a balón parado y jugadas ensayadas. Y bueno, ahora los penaltis le están dando...
Están favoreciendo
al Elche, pero que en cualquier momento se puede tornar esa dinámica y tenerlos en contra, que la segunda es muy larga.
Lo favorable de este Elche es que no está siendo un equipo individualista, no hay ningún jugador que destaque sobre el resto. Para ello podemos mirar la tabla de goleadores del equipo, donde Yassin Calmi es el delantero titular, lleva 5 goles, pero luego le siguen Fidel con 4, Gonzalo Verdú, que es un central, los 3 de falta, con 3 goles, Nino con 2, la verdad es que los goles están bastante repartidos. El fútbol del Elche, como estamos diciendo, no está siendo vistoso. Con esto me refiero a que no está manteniendo el balón, no está siendo un equipo de posesión, sino que está siendo un equipo que sabe camuflarse,
en su campo.
Sabe camuflarse muy bien cuando el equipo rival tiene el dominio, aguantar el balón, defender bien, defenderse le da muy bien al Elche y luego pues aprovechar esas contras matadoras, porque la verdad es que tiene jugadores muy rápidos, tanto en banda como en los laterales. Y nada, las transiciones son bastante rápidas.
O sea, diríamos que a lo mejor el Elche sabe sacar partido a los puntos negativos del rival. Exacto. Se basa en eso, porque ayer, de hecho...
Busca las imprecisiones y los errores, sí, por parte del equipo.
Sí, y además que ayer el partido contra el Deportivo de La Coruña no fue
plácido.
De hecho, el Elche no fue dominador, claro.
Ante esto tengo que decir que el Depor tampoco, pero sí que es verdad que en los minutos finales el Depor sí que plantó cara. Pero el Elche supo pues defenderse bien y a la contra pues matar el partido con ese gol de Pere Milla. Y lo mismo que en los anteriores partidos, que al final acaba sacando victoria. No es dominador, claro, pero sí que sabe sacar los puntos adelante.
¿Próximo partido del Elche, Fran?
Contra la Almería en el Martínez Valero, el sábado a las 6:30. Es Almería de Guti.
La Almería, el nuevo fichaje.
El
revolucionado Almería. Para mí está siendo sorpresón. Primero por la llegada
de Guti.
Primero la llegada de Guti, pero anteriormente la llegada del jeque. O sea, está transformando a la Almería de forma espectacular y quiere hacer un proyecto.
Había pedido
con ciudades
incluso
deportivas. Estaba regalando Audis.
En mitad de los partidos, Audis, en los descansos. Sí, también sí. Había planteado incluso a la afición cambiar el escudo y la camiseta, si no me equivoco.
Sí, sí. Es básicamente quiere hacer el negocio.
Sí.
Ahora mismo se está viendo una Almería muy... Tal puede ser la nueva revelación de España, quieren hacer aquí un equipo para... Está hablando de Europa League en 2 años, o sea, subir este año y el año siguiente acabar clasificado para Europa League. Pero vamos, negocio. Para mí esto no va a acabar bien para los andaluces.
Centrándonos un poco en el próximo partido de Elche, ¿cuáles son las bajas que tiene el conjunto franjiverde, Fran?
Pues el Elche no podrá contar ni con Manu Sánchez por sanción, ni con Yassin Calmi por sanción y por lesión, que ayer salió sustituido en la primera parte, ni con Gonzalo Villar, que ha sido convocado con la selección sub-21 española y que, bueno, y además a todo esto hay que sumarle las bajas de Ramón Foll y de Nfulu. Por lo tanto, el Elche no tiene centrocampistas para este partido. A ver qué alineación confecciona Pacheta, porque tiene 4 centrocampistas y los 4 no pueden participar en el próximo partido.
¿Crees que dará oportunidad a algún jugador del Elche ilicitano?
Pues supongo, está César Moreno, está siendo convocado habitualmente, no participa en el partido, pero sí que está en el banquillo, así que supongo que se basará en él y le tocará retrasar a algún mediapunta como Pere Milla, como la opción de Nino, podría poner 2 pivotes con Pere Milla y Nino, no, o sea, tiene varias opciones, pero centrocampistas puros no tiene.
Incluso se podría llegar a pensar que Gonzalo Verdú dice un paso más adelante, porque tiene buen toque de balón.
Recuerdo que el año pasado en algún tramo de algún partido sí que lo adelantó a centrocampista defensivo, por lo que es una opción también para Pacheta. El encuentro contra la Almería es un encuentro directo, el Almería es tercero con 25 puntos, por lo tanto el aliciente para este partido es máximo. El Elche continúa manteniendo ese mensaje de principio de temporada de salvarse, de llegar a Navidades con prácticamente el trabajo hecho, y no tiene que dejar de mirar a la zona baja de la clasificación, porque el play-out lo marca el Oviedo, que es decimonoveno, con 14 puntos. Por lo tanto, son tan solo 8 los puntos que le separan del play-out, y tiene que mirar hacia arriba, pero no dejar de mirar hacia abajo.
Además, se habla siempre, las últimas estadísticas hablan de que para mantenérsela en una posición, en una categoría, perdón, son 40 puntos. Son 40 puntos, y el Elche ya ahora mismo tiene 22, tiene el trabajo medio hecho. Si quiere mantenerse, con que haga estos 13 partidos, creo que vienen de segunda, ¿no? Pues tiene la mitad hecha.
A pesar de las bajas que tiene el Elche Club de Fútbol, ¿veis una posible victoria en los Juegos del Mediterráneo contra la Almería?
No, juegan en el Martínez Valero.
¿Juegan en el Martínez Valero?
Sí, en casa. Pues sí, la verdad es que sí que veo una victoria del Elche, porque lo bueno que está teniendo este Elche es que está el cuerpo grosso del equipo lo mantiene con respecto al año pasado. Están los jugadores como Juan Cruz, Gonzalo Verdú, Nino, que son quienes llevan realmente el peso del partido, y son los mismos que el año pasado. Este año, además, el Elche tiene una novedad muy buena, es el lateral derecho Óscar Gil, que tiene tan solo 20 años. No está contando para nada con Tecchio, que sí que estaba el año pasado, y que es un jugador bastante rápido y que está aportando mucho en ataque, pero sobre todo mucho en defensa, que es lo que el año pasado en ese lateral derecho se echaba en falta, porque siempre se pillaba a los jugadores a la espalda. Y hay una negativa en el equipo ilicitano, es Iván Sánchez, que no está teniendo prácticamente minutos, no está siendo titular como el año pasado, y tan solo ha marcado un gol. No sé cómo lo estáis viendo vosotros.
Bajo mi punto de vista, ha adoptado un rol de revulsivo. Suele entrar sobre los minutos 60, 65, para dar ese salto de velocidad, de sprint por parte del Elche. Y sí que estamos viendo muchos regates, muchas internadas cerca del área, que revolucionan sin lugar a duda lo que es la grada. La grada se viene bastante arriba cuando cae el balón en pies de Iván Sánchez. Pero yo no lo veo como titular, la verdad. Veo que a veces flaquea.
Eso que decías de la grada, con respecto al siguiente partido, hay que ver cómo se desenvuelve el inexperto, entre comillas, Guti. Porque no se ha visto en un partido así, en un estadio así, con el Almería. Jugó este pasado fin de en casa, pero el Martínez Valero aprieta, y cuando aprieta tenemos que ver cómo se desenvuelve la Almería.
Bueno, pues como hemos dicho, el Elche, que se enfrentará el sábado a las 6:30 a la Almería, a ver cómo lo lleva el partido el equipo ilicitano, y nada.
El Almería, si gana, podrá alcanzar incluso al primer clasificado de la tabla de la segunda división. El Elche podría reafirmarse como uno de los equipos que optan a ascender a la segunda división en el playoff, pero si pierde puede llegar incluso a colocarse en puesto de descenso, no, pero muy cerca de ellos, ya que está muy 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 apelotonada la liga.
Habrá que ver también la situación de Josán, que ayer se retiró del partido tocado, le dieron una patada bastante fuerte en el tobillo, y habrá que ver cómo evoluciona, porque estamos hablando de Iván Sánchez, posiblemente sea titular si el Elche al final confirma la baja de Josán.
Bueno, y con esta breve tertulia sobre el Elche Club de Fútbol, finalizamos el programa basado en el Hércules y el Elche, y vamos a hablar un poco sobre la entrevista que hemos tenido con Paco Candela.
Como viene siendo habitual, Manu, en el tiempo de entrevista vamos a tener un jugador muy conocido para la afición alicantina, ya que, como él es alicantino, ha jugado en equipos como Villarreal, Fuenlabrada, Hércules, y ahora en un proyecto muy ilusionante como es el Intercity de San Juan. Buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, estamos hablando de, como hemos dicho, de Paco Candela, que ahora está en el Intercity, un proyecto muy ilusionante que el pasado fin de semana jugaste tu primer partido, ¿no, Paco?
No, mi segundo.
Tu segundo partido, y además con victoria. Es que el equipo va segundo y va como un tiro.
Pues sí, esta temporada me he vinculado al Intercity. Es un proyecto bueno, es un proyecto ambicioso en el que quieren crecer. Ya este año han hecho un proyecto bueno y en el futuro pues quieren subir de categoría. Y bueno, están haciendo las cosas bien y ahora mismo en la liga pues hemos cogido una buena dinámica, una buena racha. y ahora estamos muy contentos. Esperemos que sigamos así y que a final de temporada estemos ahí arriba, que es lo que queremos.
Veis segundos, pero a 9 puntitos del Alcoyano, que volvió a pinchar este fin de semana. ¿Lo veis capaces de alcanzarlo? ¿O es el Alcoyano un ya gran serio candidato a ser líder del grupo?
No, yo creo que la tercera es muy larga. Son muchos partidos, muchos momentos. Igual que nosotros hemos empezado regular y el Alcoyano ha empezado como un tiro, pues se puede revertir la situación. Sabemos que si nosotros lo hacemos juntos y sacamos bastantes victorias, al final tarde o temprano llegará. Luego el Alcoyano evidentemente tiene una ventaja que puede estar tranquilo, pero en el momento que se relaje, nosotros creo que vamos a estar ahí.
Bueno, y no solo estáis ilusionando en Liga, sino también en la Copa del Rey. El próximo miércoles os enfrentáis al Gran Tarajal. Cuéntanos cómo está el equipo de motivado para ese partido.
Bueno, pues para el equipo es un partido importantísimo, es un partido histórico, es un partido en el que podemos darnos a conocer aún más. Y evidentemente pues sacar confianza, sacar una victoria nos daría mucha confianza también para la Liga y para conseguir los objetivos al final de la Liga.
El último pasito queda ya.
Sí. Por eso te digo que se le da mucha importancia a la Copa del Rey y vamos a ir a muerta por ella.
Enfocándonos un poco más en tu trayectoria profesional como jugador de fútbol, ¿cómo se vivió el traspaso de la Nucía al Intercity? ¿Cómo se puso en contacto contigo el club y cómo se cuajó ese fichaje?
Bueno, no fue un traspaso, porque yo firmé con la Nucía, me vinculé a la Nucía en verano, en el mercado de fichajes de verano, y después de un mes de pretemporada, estando allí, entrenando y haciendo algunos partidos de pretemporada, bueno, yo no... Habían cosas que a mí no me gustaron y bueno, al final decidimos por ambas partes que lo mejor era rescindir, entonces quedé libre y ahí en ese momento pues el Intercity me llamó y me dio la oportunidad de entrenar aún estando sin equipo y bueno, al final me propuso firmar con ellos y ayudarles en este proyecto y la verdad que a día de hoy estoy muy contento.
¿Esperabas tener alguna oferta de segunda vez? Porque supongo que saliendo del Hércules, jugando playoff a segunda división B, a segunda A, perdón, ¿alguna oferta de segunda B no sé si esperarías o directamente cuando te llamó el Intercity dijiste, me vengo a San Juan de cabeza?
Sí, a ver, yo cuando salgo del Hércules firmo con la Nucía porque bueno, es un equipo de segunda B, es un buen proyecto también. Pero ya te digo, sucedieron cosas que no les culpa a ellos, también es culpa mía. Sucedieron cosas que no me gustaron y bueno, al final tomé la decisión de rescindir con ellos. Y en ese momento pues quedaba poco tiempo para cierre de mercado de fichajes. Y sí, yo mi intención era seguir en segunda B, evidentemente. Llevo ya unos años jugando en segunda B y viniendo de Hércules, pues bueno, esperaba eso. Estar en segunda vez, pero al final, debido a la proximidad del cierre de fichajes, pues no se concretaron algunas cosas y las que hubieron no me gustaron. Y al final me quedé sin equipo y ahí es cuando entra el Intercity, me llama y me propone ir para allá. Y así fue, y luego firmé con ellos y hasta el día de hoy.
Además de la salida de la Nucía al Intercity, ¿cómo se vivió también la salida por parte del Hércules hacia la Nucía?
Bueno, el Hércules es un equipo que siempre va a aspirar a lo más alto. Sale Paco Candela y entra otro jugador, evidentemente. Pues bueno, sí que yo noté el cariño de la afición, noté que muchos aficionados me deseaban mucha suerte y que me deseaba lo mejor también, y bueno, al final, ya te digo, para el Hércules yo soy un jugador más, y los que están ahora, pues dentro de unos años también serán un jugador más. Esto pasa muy rápido y no te da tiempo a cogerle mucho cariño, porque es que los jugadores van y vienen.
¿Crees que puede ser que no se te haya llegado a valorar como se merecía en el equipo alicantino?
Bueno, yo mi primera temporada sí que tuve una participación muy muy buena, me sentí importante. Luego el año pasado una lesión, empecé jugando y una lesión me marcó un poco esa continuidad. Luego el equipo funcionó muy bien, hizo el mejor arranque de la historia en segunda B y claro, ahí es complicado.
No sé si
creo que mi aportación, creo que sí, sí.
No sé si supongo que seguirás manteniendo contacto con tus excompañeros de que ahora mismo siguen en el Hércules. No sé si te han contado cómo llevan esta dinámica del equipo.
Sí, yo la verdad que tengo mucha relación con muchos jugadores y hablo prácticamente cada semana con ellos e incluso, pues bueno, quedamos para comer, para vernos y tal. Y han tenido un inicio complicado, un inicio que un equipo como el Hércules pues siempre es complicado. Es difícil de llevar porque es un equipo que está hecho para estar ahí arriba. Por las circunstancias pues no empiezan como quieren y es un equipo que hay presión, es el equipo de la ciudad. Y bueno, todo tiene mucho más repercusión. Ellos han cambiado de entrenador para intentar cambiar la dinámica. Parece ser que han cogido un poquito más de seguridad en sí mismos, pero no terminan tampoco de plasmarlo en la clasificación en cuanto a puntos. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano el Hércules va a pegar un saltito y se va a colocar ahí cerca del playoff. Evidentemente le va a costar porque el arranque no ha sido nada bueno. Pero yo hablo con los jugadores y tienen ganas y creo que les va a ir bien.
Bueno, Paco, si no recordamos mal, tú formaste parte de ese Lega que subió a primera, ese Lega histórico.
Sí.
¿Puedes contarnos cómo se vive un ascenso a primera y más en un equipo que nunca lo había estado?
Pues un ascenso a primera, que te voy a contar, es lo más bonito que hay para la carrera de un futbolista. Fue una temporada exigente, fue una temporada dura. No aspirábamos para nada a subir a primera división. El equipo era un buen equipo, pero no estaba planificado para subir a primera división. Había buenos jugadores, había buen entrenador, pero no teníamos esa presión. Las cosas se fueron dando a lo largo de la temporada, hicimos las cosas bien, defensivamente éramos un equipo fuerte. Y bueno, al final de la temporada, prácticamente toda la segunda vuelta estuvimos ahí arriba y ya pues lo vas viendo de cerca, y cuando ya pasa, pues es algo que queda para el recuerdo y que yo le podré contar a mis hijos, a mis nietos y bueno... Al final, en los momentos de cuando uno acaba de la carrera futbolística, creo que se queda con esos momentos. Y yo, gracias a Dios, pues me ha tocado vivirlo y también me tocó vivirlo el ascenso a segunda B a segunda. O sea, que me considero un afortunado en ese sentido.
Bueno, Paco, sabemos que el fútbol es una montaña rusa de emociones. Suponemos que esta ha sido la más emotiva para ti, el ascenso con el Leganés a primera división. Pero ahora la otra cara de la moneda. ¿Cuál dirías que es tu hito que te ha marcado, pero negativamente?
¿Mi hito negativamente? No entiendo esa pregunta.
Si crees que ha habido algo que no ha favorecido, o sea, que no ha favorecido...
El peor momento como profesional,
correcto.
Sí, el peor momento.
Sí, al final las lesiones. Yo creo que en ciertos momentos de mi carrera, pues las lesiones me han marcado. No es que haya tenido lesiones graves, pero sí que, pues bueno, han habido momentos puntuales en los que me he perdido un playoff o me he perdido... dinámicas positivas del equipo que me han ido pues eso, influyendo un poquito. Ahora he encontrado una continuidad en cuanto a las lesiones y bueno, yo quizá le achaco un poco a mi progresión el haberme lesionado en momentos puntuales, como acabo de decir, pero es que yo creo que todo pasa por algo y también valoro lo que me pasa hoy día, donde estoy. Así que bueno, no me gusta mirar para atrás ni, claro, ni sacar nada a ningún tipo de ni de lesión, ni de problema, ni de, ¿sabes? Esto es la vida, sí. y hay que valorar y hay que luchar por cada momento donde esté.
Bueno, Paco, muchísimas gracias por tu atención. Esperamos que este miércoles el Intercity dé ese pasito que le queda para estar en el bombo de la Copa del Rey y muchísimas gracias, lo dicho.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, un abrazo a todos.
Y con esta breve pero constructiva entrevista a Paco Candela, sobre la que hemos podido conocer un poco más sobre su carrera a nivel profesional, finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias, David Olcina.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Saludos y agradecimientos al técnico que nos ha estado ayudando en el programa de hoy, y nos despedimos. Nos vemos en 2 semanas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.